Lo que plantea Marsoa es, para tratar la filosofía, es buscar un lenguaje apofántico. La palabra apofántico significa depurarla de cualquier añadido que no sea algo que ilumine el conocimiento. Es decir, hacer desaparecer la poesía, que fue un poco uno de su objetivo. Suprimió la poesía, suprimió la retórica, es decir, todo lo que no fuese ir a lo conceptual, no debía utilizarse con vista al conocimiento. Por eso utiliza el lenguaje apofántico, que lo va a recalcar también Aristóteles como un elemento. Aquí tenemos al compañero también. Buenas tardes, Daniel. Vamos a ver lo que te estaba comentando, que utiliza el lenguaje apofántico. Vale, el lenguaje apofántico distingue en el lenguaje apofántico lo que es tematizable de lo que no es tematizable. Por ejemplo, en la expresión Juan es hombre o esto es una silla o aquello es un caballo, el concepto Juan es tematizable en la medida en que es un elemento, es un nombre. Que hace referencia, hace la distinción entre onoma y rema. Onoma sería el significante y rema el significado, ¿no? Pues el significado hace referencia a una cosa que está ahí, que podemos percibir por los sentidos, ¿no? La medida en que tú puedas habértelas con esas cosas del mundo, todo eso es tematizado. Pero si yo digo Juan es hombre, el predicado hombre no es tematizable. ¿Por qué no es tematizable? Porque desde el punto de vista de Juan, el concepto hombre es un concepto universal, es un concepto abstracto que no atiende a la realidad. Y por si fuera poco, es un concepto que dentro de la misma realidad física no permanece. Sí, permanece mientras viva, claro, Juan. Pero hombre, lo que ahora es hombre, mañana deja de ser hombre, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta idea de abstracción que supone las mismas ideas de las expresiones lingüísticas, conducen a cuestiones que no son tematizables. Por eso utiliza dos métodos en el conocimiento claves para hacer filosofía. La filosofía trata de lo no tematizable, no trata de Juan ni del caballo, del caballo concreto, sino trata de la definición de Juan o la esencia de Juan. La definición de caballo, la esencia de caballo, ¿no? En ese sentido, la filosofía maneja una conceptualización que no es tematizable. Y por si fuera poco, utiliza dos procedimientos que va desde lo sensible hacia la racionalidad, como es la dialéctica, ¿no? En la medida en que se dan los dos primeros tramos del conocimiento, el primero es pistis, no sé si lo recuerda, la pistis significaría imaginación, significaría también algo borroso, sueño. Si todavía no llega a ser nada, es la luz que se proyecta en la cueva, ¿no? Perdón, el sol hay casino. La pisti ya es algo de conocimiento, ¿eh? Cuando tú percibes las cosas reales y concretas, las percibes por los sentidos y te quedas al menos con el color, la forma, el tamaño, el peso, etc. ¿De acuerdo? En ese sentido, hay dos planos en el conocimiento accesible. Uno que es la eikesía, eikasía, que vendría a significar lo que es imaginado, la imaginación, el sueño, lo escasamente claro, etc., etc. Y la pistis sería ya un primer grado de caminar con lo apofántico, es decir, un primer grado de caminar con lo apofántico es ver y percibir a través de los sentidos, para luego elevarnos, claro está. Pues bien, esa elevación se da en el otro plano. Este plano se llama el plano de la doxa o de la opinión. Y el otro plano es el plano de la episteme o conocimiento verdadero. Bien, ese plano de la episteme implica la dialéctica, que va también desde las cosas sensibles hasta ir ascendiendo y llegar a la idea de la cosa, y a su vez un movimiento, esto sería como una inducción para tener una idea, ¿no? Un elemento descendente, que sería una especie de deducción, que va desde la idea a la cosa, destacando todos los pasos habidos y por haber. A eso lo llama diairesis. Y pone el ejemplo ahí del pescador de caña, el caso de Marceau. Pescador de caña sería una idea más concreta que surge de ideas más altas. ¿Cuáles son las ideas más altas en este caso? Cazador. Después, diferencia específica entre el cazador. Está cazador de animales, cazador de peces. Cazador de animales. Con artes de arpones y con artes de redes, etcétera, etcétera. Y va haciendo una especie de deducción hasta que llega por el lado de la derecha de las diferencias específicas, primero el género y luego las diferencias específicas hasta el pescador de caña. Esto es un punto clave para enlazar ese mundo de las ideas con la realidad del mundo que tratamos de explicar. ¿De acuerdo? Y eso es lo que vamos a ver en este tema. Pues, para no entrar más ahí en Marsoa, entramos ya en el desarrollo del tema que está cogido del Ministerio de Educación y Ciencia, que me pareció bastante actualizado. Muchas de las cosas de Marsoa están recogidas aquí también. Bien. ¿De dónde parte Platón? Que hablábamos el otro día. Hay una primera navegación y después están los remos, que es la más penosa, ¿no? La primera navegación es navegación a vela, ¿no? Esa navegación a vela, ¿dónde la recoge? Pues en los presocráticos. ¿Quiénes son los autores presocráticos que más le impresionan? Parménides, porque no solamente recoge el sentido material de la física, sino que Parménides va más allá y recoge también las cuestiones del pensar. Unas cuestiones que son claves para explicar la propia materia, ¿no?
El pensar nunca entró en la física.
Hasta ahora, hasta el primero
Parménides.
que el primero que enfocó la cuestión del pensar fue Parménides, porque incluso Heráclito, cuando trataba la naturaleza, la física, la trataba desde el punto de vista de la intuición intelectual. Si por la intuición intelectual llegaba a ver que detrás de todas las apariencias estaba el ser de las cosas. El primero que lo trató fue Parménides, pero hubo otros intentos, como el de Anaxágoras. Anaxágoras también entiende que los objetos materiales, que son las homeomerías, son múltiples Pero pensar homeomerías necesitan ser, digamos, de alguna manera explicadas, ¿no? Y la única manera de explicar su movimiento es a través de un nous, un espíritu, que es la que las pone en movimiento y le dicta un poco el trazado y el camino que deben de seguir. Bueno, pues este planteamiento también le ofrece un atractivo singular a Platón, y Platón se fija en la sagrada. Y por último, se fija lógicamente en los pitagóricos, con sentido sobre todo de que muchas de las ideas intermedias para explicar las cosas de la naturaleza son números. Y los números y los triángulos son múltiples. Y como múltiples que son, hay una multiplicidad de ideas que van a servirle en ese campo intermedio entre las cosas sensibles y las ideas, digamos, a un nivel superior a las matemáticas. Bien. El segundo paso fue fijarse en su maestro y en la aplicación de la mayéutica. Una aplicación que también la trata Marsova en el punto de vista que te dije antes, en el sentido de que ¿por qué no utiliza conceptos en los diálogos Platón? Los utiliza solo para hilvanarlos con otros, pero no los utiliza para manejarlos. No los utiliza para manejarlos porque se observa un fracaso en lo tematizable cuando utiliza lo universal. ¿De acuerdo? Es decir,
si hablo de la justicia,
exactamente,
no desarrollo el concepto de justicia porque
exactamente, estoy tiene tematizando que echar mano de casos justos. De casos justos.
O sea, la justicia no es tematizable, no está en el orden de lo material.
No, en el orden de lo material no está, porque desde luego es una abstracción. El orden de lo material
no está. Lo que no es tematizable es la abstracción.
Eso. La abstracción no es tematizable, y a su propio tiempo,
o sea, la justicia tiempo dice, no la puedo tematizar.
Dice
no
Marsova, a propio tiempo dice Marsova algo muy interesante. Que al no ser tematizable, muestra su completo fracaso. Lo tematizable es lo óntico.
Lo óntico, el ser. Su constitución esencial.
Hay que distinguir, ¿no? Vale. Lo óntico de lo ontológico.
Vale.
El ser esencial es lo ontológico, que es lo metafísico.
Vale.
Y lo óntico es las realidades concretas. Esta mesa, este tamaño. Este.
Vale. Eso es lo que no es tematizable.
No, tematizable es el concepto caballo o el concepto hombre. La mesa en sí misma es tematizable, es una cosa particular. Por eso, en los diálogos, echa mano de los casos particulares.
O sea, tematizable es lo particular, lo concreto, sí. Lo óntico.
Eso es, correcto.
Lo ontológico no es tematizable.
No, lo ontológico no es tematizable porque se nos escapa de las manos. De hecho, en los diálogos siempre los utiliza, pero para hilvanarlo con...
El caso de la justicia, o eso, de la bondad, eso, o de la belleza.
Eso, la belleza en sí, no sé qué. No sé, bueno. Bien, entonces, utiliza la mayéutica, desde este plano que te estoy diciendo, y utiliza también otro método muy interesante, que es el método de la ironía, en el sentido, bueno, utilízala como estrategia la ironía, para hacer llegar a los que debaten a los disparates más hilarantes, ¿no? Con lo cual se ven obligados a aceptar la verdad que el propio interlocutor descubre, la descubre el propio interlocutor. Bien. Entonces, hay un segundo paso de Platón, donde, inspirándose en estos remos socráticos, de la mayéutica, de lo ontológico, de lo no tematizable, utiliza la mayéutica de forma creativa hasta límites insospechados. y invita a que se filosofe desde la oralidad. ¿Por qué? Porque la oralidad, de alguna manera, ayuda a tematizar. Aunque no sea tematizable del todo, sí ayuda a tematizar. En el sentido de que no se fija en el contexto, ni se fija en algo acabado, sino en un proceso, en una consecución. Entonces, crea los esquemas lógicos, lógico que pueda haber, es aquel que cree esquemas lógicos utilizando la oralidad o el debate abierto. Como vamos a ver en la continuación, hay una serie de rasgos entre la estructura hablada y la estructura escrita. La estructura hablada no es cancelable, siempre queda abierta a lo que proponga cualquier interlocutor, mientras que la estructura escrita está acabada, es cancelable, se escribe y se edita el libro y ahí permanece lo dicho. Permite la interlocución posterior, no permite nuevas interlocuciones. Respeta el contexto y los condicionantes. No es sensible ni al contexto ni detiene la realidad. Es una estructura lógica siempre abierta. Es una lógica cerrada. Valdría para los alumnos de más nivel. El aprendizaje debe iniciarse con estos diálogos, no escritos. ¿No? Solamente llegarían a diálogos orales de alta escuela, digamos, aquellos que practiquen, la dialéctica hablada. Es un filosofar vivo, permanente, con la posibilidad de discernir en el filosofarse. Es un filosofar fijado en modo.
La aporía, habíamos dicho, Marcelino, que
son... La aporía es una contradicción. Una aporía es una falacia, una contradicción. Vale. Entonces, ¿dónde va a pararse esa palabra?
Si se aprende la lógica interna del discurso en la estructura hablada, y detecta las aporías, sí. Los discursos falsos los detecta, sí. Las falacias.
El que está entrenado en este campo, sí. Incluso uno de los autores en la línea de Oñate y de Marsoa, que es este... ¿Cómo se llama este hombre que te propuse el otro día algunos apuntes de él? Este, Racionero. Racionero dice que
la dialéctica, la estructura hablada.
Sí. Que esos diálogos de que hablan los libros de bachillerato, diálogos de vejez, diálogos de juventud, diálogos de madurez, todo eso es falso. Los diálogos son los mismos. Lo que ocurre es que muchos de los discursos que se daban en la academia eran orales. Y muchos de los alumnos los recogían y los escribían. No que fueran otros discursos, son los mismos. Pero unos con más, empaque, con más dificultad, con más firmeza. Es el discurso oral. Y otro es el discurso escrito. Otra cosa es la evolución que tuvo el autor, siguiendo primero a Sócrates y luego creando su propia teoría, e incluso en una última fase desencantado de su propia teoría, especialmente en el campo de la aplicación del saber a la política. Eso es otra cosa. Bien. La segunda navegación platónica es del orden del cosmos. ¿Y qué orden hay en el cosmos? Pues hay un orden inteligible, que es un orden más allá de la esfera de las estrellas móviles, que estarían las esferas de las estrellas fijas, y es un mundo que él sospecha como el verdadero, el real. Y otro mundo, que es una copia, y es un mundo irrelevante, que sería el mundo sencillo. Todo eso, para Platón, necesita, un orden. Un orden que él apela a que sea un orden cósmico. Tanto cósmico es el mundo inteligible, como el mundo sensible, como el mundo ético y político. Los tres son claves para el hombre y los tres precisan de acentuar un orden, acentuar un, digamos, una planificación y una racionalidad. ¿Vale? Bien. El cómo, una realidad que se puede conocer, y ello porque hay una relación estrecha entre el ser y el conocer. Bueno, en esta línea sigue los planteamientos Parmenidio de que había que separar lo que los presocráticos planteaban solo como ser del pensamiento, del conocer. Pero adjudicándoles una relación biunívoca. Es decir, de alguna manera, para Platón, también el ser es el pensar, y el pensar es el ser. Bien. ¿Cuál es el cosmos inteligible? Pues sería el cosmos del más allá, un cosmos perfecto, es un mundo de las ideas, donde la verdadera realidad sería esa. Es más, sería la única realidad, porque la otra realidad, la de este mundo nuestro, es una realidad caótica donde predomina la materia y como tal es una realidad de segundo grado, digamos, una realidad en la cual las cosas de este mundo son lo que son en función de las ideas que lo representan.
Estamos en la cueva. La realidad de la cueva.
La cueva.
La de la idea fuera de la cueva.
Fuera de la cueva. Eso es. El sol.
Ahí bien.
Bien. Este mundo inteligible está poblado de formas o ideas, que son términos sinónimos, ¿no? Estas son auténticas realidades. O sea que la realidad para el Platón matemático no es el mundo físico que hay por dentro, como diría, si buscando homeomerías o buscando átomos, no. La realidad para Platón es la de la figura y el número.
¿Figura y número? Como idea, ¿no?
Como idea. Como idea para explicar
lo de aquí,
lo material. Por eso es el gran impulsor del gran tinglado que le sugiere Nietzsche y Heidegger. El gran inductor de crear un mundo.
Veo el caballo, pero tras ese caballo físico hay una idea de caballo.
Eso es. Entonces él.
Que no está aquí.
Que no está aquí. Eso.
No está dentro en la homeomería.
No. En Aristóteles sí estaría.
Estaría dentro.
Sí. En Aristóteles está embutida. La forma está junto a la materia. Esa es la diferencia entre Platón y Aristóteles.
O sea, la realidad es una.
¿Para qué?
Para Aristóteles, en este caso. Aquí la realidad, Platón habla de la realidad única, sería la idea.
Ahora, es una y múltiple. Las dos cosas. Es una y múltiple porque
o sea, no,
en el caso de Aristóteles.
No es que haga distinción, ¿no?
No, en Aristóteles, en el caso, tienes que explicar la multiplicidad y el movimiento. Con la unidad no puedes explicar el movimiento, que fue una de las contradicciones de Parmenides. Es una y es múltiple, como vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, las realidades fundamentales que hacen que las cosas del mundo sean son las ideas de triángulo, de caballo o de mesa. Son las ideas que tú dices, ¿no? Vale. Esta forma tiene una serie de características. ¿Cuáles son las características? Pues las que vimos al principio del curso con aquel gráfico, ¿no? Lo inteligible es incorpóreo, inmutable, imperecedero y eterno.
Si decimos que Platón sostenía que la realidad es la conformada por la que existe en el mundo de las ideas, comparándolo con lo que él desarrolla en la República, el mito de la cueva, ¿no? Y la realidad sensible, la material, no es la realidad en el fondo, una realidad transitoria, caduca.
Sí.
¿Eso equivaldría a decir que la realidad es una? No. En el fondo él sostenía del que dimana esta realidad física es de una realidad
superior. Este planteamiento es un planteamiento pitagórico, de crear un mundo de números, de figuras, números matemáticos, para poder explicar la realidad. Para poder explicar la realidad. Lo que pasa es que los pitagóricos no negaron que la realidad fuera esta. Fue Platón el que, para darle una consonancia y una importancia mayor de lo común al punto lógico y del pensamiento, creó las ideas por un lado y lo óntico por otro. A lo óntico le hace, le concede una realidad, digamos, metafórica, desvalorizada, etc. Que también, si te pones a mirar, tiene una relación con el punto de vista religioso.
O sea, ignorante era el que estaba en la cueva, el que no sabía, sí. El que se conformaba por los sentidos, por lo aparente, por lo ilusorio, ¿no? Sí. Quien estaba poseído de la verdad, del conocimiento, era el que era,
pero
el que
vivía la realidad cual. Los intérpretes de la física de Newton decían eso, que el medievo era la cueva. Que el medievo era la cueva, que tuvo que venir la matemática de Galileo a alumbrar la física.
Para explicarles a los que estaban en la cueva que esa no era la realidad.
Claro.
Que era una realidad aparente, pero no era la realidad. Claro,
eso es lo que...
la realidad, hizo, digamos, la de afuera, la de la luz, absorbía o subsumía a la de dentro, ¿no?
Sí, sí.
Pero la de dentro estaba... envuelta, bueno, incluso, como el huevo, la yema, ¿no?
Incluso
la
hasta el punto de que cuando el sujeto quedaba liberado, necesitaba no mirar de frente al sol, porque venía encandilado. Y entonces se conformaba con ver las figuras proyectadas en los charcos, en el agua. Porque no estaba acostumbrado. Para que veas lo que puede hacer una cultura o una costumbre en cada uno de nosotros, porque tiene varios significados.
Lo es de la como el amanecer tiene que ser gradual y en el conocimiento igual. Sí, conozco sí, gradualmente, exacto, de golpe, ¿no?
Exacto.
De a, golpe me a, pruebe, puede producir
en
ceguera.
Efecto, en efecto, también lo que tú dices, sí, en el sentido de que la dialéctica es gradual. La dialéctica no es del todo nada.
No, porque produce ceguera. Estoy subsumido en...
Sí, pero también está referido a, desde un punto de vista metafórico, que está lleno de metáforas.
Metáforas.
El hecho de que una forma de ver el mundo, una cultura,
claro,
como la de los elisis, los elisis tienen una manera de ver el mundo, una cultura, que me recuerda a la cueva, es decir, no les hace ver otra cosa sino la destrucción del capitalismo en Occidente.
Ah, tú dices
sí,
que es una metáfora. El movimiento islámico, claro, claro, claro.
Y tiene otra metáfora también, aquella persona que se pasa 24 horas viendo la televisión.
Yo lo veo igual, exactamente.
La persona que está 24 horas viendo la televisión está en la cueva.
Sí, exactamente igual lo veo.
Se le saca todo eso.
Yo lo veo igual.
Entonces, en la búsqueda de las ideas del ser en sí, entonces ya estamos en condiciones de rechazar todo el escepticismo. El primero que lo rechaza es Jorge, el primer escéptico. Y luego el relativismo de los sofistas, también de Heráclito, de Protágoras, etc. O sea, si hay un ser en sí, es una sola verdad. Si hay una sola verdad, no puede haber, digamos, muchas verdades como pregonaban los sofistas. Entonces, es una manera de rechazar los múltiples discursos del visos logos y de los enfrentamientos en la retórica, etc. Este ser en sí de las ideas implica descubrir la unidad. Pero descubrir la unidad que hay en la multiplicidad del mundo sensible. Es decir, no solamente está la unidad, sino también la multiplicidad. ¿De acuerdo? Y una de las cuestiones es que existen muchas ideas, pero solo una para cada naturaleza. La idea de caballo es única, la idea de mesa es única, etc. ¿De acuerdo?
Aunque el mundo sensible sea múltiple.
Exacto. Entonces, las cosas del mundo son muchas, pero también las ideas son muchas. Entonces, si hay multiplicidad, ¿Cuál es el fundamento de esa multiplicidad? Entonces parte de lo que tú dijías, de lo que tú decías antes, del uno bien, que es la idea de la cúspide, y del uno bien se fundamenta esa realidad en la que participa todo.
Como la imagen que podría clarificar.
Sí, pero esto, primero
el huevo,
uno,
la clara.
Del uno surge la diada. Y de la diada surge lo múltiple. Entonces, las ideas no solamente es la que está en la cúspide, sino que hay una jerarquía en ideas. ¿De acuerdo? Desde la más alta, que es el bien.
Y el uno bien es el fundamento de la realidad de lo que participa todo.
Participa.
Lo múltiple y lo uno.
Sí, participa todo. Si las ideas son múltiples, las ideas se encuentran escalonadas de manera jerárquica. Ahí entre medio, la multiplicidad, están las ideas del número, como ideas intermedias entre la estructura sintética de esa unidad en la pluralidad. De manera que, para entender la idea de la sombra que proyecta una pirámide, debemos de echar mano de la idea matemática del triángulo restante y de las figuras semejantes. Es decir, como la yo tengo una sombra y la figura que proyecta la pirámide tiene otra, podemos crear una semejanza. ¿De acuerdo? Es decir, hay unas ideas intermedias que son las figuras tanto planas como volumétricas, los números, hay múltiples unos, múltiples doces, etcétera, etcétera. La otra cuestión es cómo las ideas se encarnan en el número. Entre el mundo inteligible y el mundo sensible hay unas ideas intermedias que son entes matemáticos, lo que acabamos de decir. Mientras las ideas son únicas, una clase para cada idea, los entes matemáticos son múltiples. Si no hay un solo triángulo, hay múltiples triángulos. Hombre, si el triángulo es equilátero, hay un solo triángulo, la idea del triángulo equilátero es única. Pero en la medida en que los triángulos pueden ser irregulares, desproporcionados, etcétera, etcétera, hay múltiples, ¿no? Bien. La otra, a ver, con los son instrumentos mediante los cuales las ideas pueden estar presentes en las cosas sensibles, y estas pueden ser copias de aquellas. Entonces, los entes matemáticos sirve para representar la naturaleza y para convertirla en leyes matemáticas. E, energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Es una simple fórmula, representa toda la teoría de Einstein. Y esa teoría matemática, en el fondo, no ha sido verificada en la realidad, es un constructo mental. Es una idea. O sea que tampoco es tan descabellado lo que dice si lo podemos haber con puridad las cuestiones. Otra cosa es que más importante que todo eso sea la felicidad humana, eso es aparte. ¿De acuerdo? Bien, el tema de la participación lleva a Platón a enfrentarse con dos aporías, ¿no?
Eso es porque, perdóname, sí. La multiplicidad en la unidad.
Sí.
Es parecido.
Sí.
Sí. ¿Cómo puedo explicar lo múltiple en la unidad?
Sí. Pero es que es la única manera, claro, tú dices, a la hora de crear esa teoría, la teoría de las ideas. Claro. Pero aparte de eso, la cuestión de la participación, ¿no? En las discusiones de la propia academia, ellos observaron que la idea de la participación del mundo sensible en el mundo inteligible conducía a aporía. Porque, por ejemplo, vamos a comparar la idea de hombre con un hombre real y concreto. Entonces está por un lado la idea de hombre y por otro lado está la realidad del hombre concreto. Y por otro lado está la relación entre el hombre y la idea. Con lo cual, hablamos de un tercer hombre. Pues esas aporías del tercer hombre desde el punto de vista lógico, pues condujeron a que él recapacitara y dijera, no, con esta teoría yo no puedo tener mucho recorrido. Tengo que cambiarla. Y entonces la cambia por la teoría de las imágenes. Es decir, no existe participación. Lo que existe es copia. Es decir, los seres reales son copias de las ideas. Pero ¿y quién hizo esas copias? ¿Quién las creó? Entonces se tiene que ingeniar un artífice. Y ese artífice que se ingenia es el demiurgo. El demiurgo sería un ser del mundo inteligible que opera como un ser divino, pero que al propio tiempo opera como un artista, como un, ¿cómo se llama esto?, que hace los objetos, un artesano. Opera como un artesano. Entonces,
¿el demiurgo qué tiene que ver en la participación?
No, en la participación. La participación fue desechada. Entonces, como tiene que buscarse otra teoría, y en esa teoría de la copia, el objeto que copia tiene que venir de alguien, tendría que haberlo hecho alguien, ese alguien es el demiurgo. Entonces, el demiurgo se vale de figuras geométricas, y el demiurgo se vale para los sólidos, para los líquidos, para los gases.
Pero lo que no entiendo es, por ejemplo, la participación o copia del mundo sensible e inteligible. El tema de la participación lleva a Platón a enfrentarse con las aporías que sus propios discípulos plantean en el seno de la propia academia. En la academia los discípulos le dicen a Platón, oye, ¿qué es esto de la participación?
Claro.
De la idea aquí, de la idea de caballo, sí, aparecen los caballos.
Aristóteles ya discutía con Xenócrates y Espercipo, con el propio Platón. En la academia no era un mundo cerrado, porque date cuenta que estos discípulos aventajados, que practicaban los diálogos orales, tenían unas estructuras lógicas como la del propio Platón. La gente ya avezada, eran, digamos, ya preparados para...
Pero eso es lo que no te entendí. Cuando ellos se refieren a la participación, conduce a la paradoja del tercer hombre.
Sí.
Esa participación de la que hablaban los discípulos de Platón, ¿a qué se refería? A la conexión entre el mundo de la idea y el mundo sensible. Esa conexión.
La conexión no puede ser por participación. Esa conexión...
Porque la idea participe de lo sensible.
Claro, porque genera aporía. Genera
falsedad.
Entonces, se vale de una nueva construcción teórica.
Vale, que es el tercer hombre.
No, el tercer hombre es que lo critica ese montaje. El tercer hombre sirve para criticar...
Claro, que tengo que colocar a alguien, le dicen los discípulos a Platón.
No.
Y colocamos
Platón se da cuenta, ante las críticas de sus propios discípulos, que la teoría de la participación no vale para explicar el mundo sensible que participa del mundo inteligible.
Vale.
Entonces se vale de otro proyecto. Y ese otro proyecto, que es un proyecto a remos también, que tiene que crear el mismo...
El demiurgo.
Es el demiurgo.
Vale.
O sea, el demiurgo...
Ya explicaría esa participación del mundo de la idea al mundo de los sensibles.
Pero no solo eso, sino que el mismo cristianismo...
Lo toma.
Lo toma para la creación del mundo. En el fondo, San Agustín ve el demiurgo como anillo al dedo para el tema de si Dios es omnipotente, tiene que crear. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí se ve abocado a pensar en la materia. Es decir, ¿con qué material te vas a disponer tú para crear? Ya tenemos el demiurgo, pero ¿qué material tiene? Pues tienes la jora. La jora es una materia que es eterna también, que existe desde siempre, pero que se utiliza para la
creación.
Es otro artilugio del que se valen los medievales, para no discutir un choque entre la eternidad del mundo que cree la filosofía y el mundo creado que crea la religión. ¿Por qué? Porque pueden ser las dos cosas. Dios crea desde toda la eternidad. O sea, hubo explicaciones para todos los gustos.
Dios creada desde toda la eternidad.
Claro, entonces, la jora, la materia, existía desde siempre. Los griegos entienden que el mundo, el cosmos, es eterno. ¿De acuerdo? Porque la creación de Platón es una excepción. ¿De acuerdo? Ellos creen en la teoría del mundo. Bien, ¿qué problemas tiene la materia? Que al ser un material sensible, es un material caótico, desordenado, no se ajusta a las leyes de las ideas ni de las matemáticas. Y entonces Platón piensa en el demiurgo, que es un ser que al propio tiempo que pertenece al mundo inteligible, es capaz de crear al modo de la artista, que acabamos de decir. Es decir, es un artesano también, ¿no? Crea los modelos desde el punto de vista inteligible, pero los crea para configurar la materia. Bien. ¿Cuáles son los niveles de lo inteligible? Bien. Según Platón, la realidad del ser es la ontología. Fíjate, en realidad el ser no es lo óntico.
Que es la realidad concreta, lo óntico.
Lo óntico es la realidad concreta, sino lo ontológico, que es lo metafísico. La palabra ser o la palabra hombre.
El ontológico.
El ontológico, porque es un universal.
La esencia.
Es un universal.
La esencia.
La esencia, correcto, correcto. La esencia, correcto. Bien, la esencia. Desde el punto de vista lógico no se dice esencia, se dice universal. Universal.
Ah,
sí.
Ah, vale.
Desde el punto de vista ontológico, esencia, o forma, o idea incluso.
Desde el punto de vista de la lógica, lo universal.
Universal, sí. Los niveles de lo inteligible, bueno, esto, el conocer se llama gnoseología, de gnoso, conocimiento. Por eso, si en lo ontológico aparecen distintos niveles de realidad, en el conocimiento también. Entonces, la cueva representa cuatro niveles de realidad. Y el conocimiento aquí también cuatro niveles de realidad. ¿De acuerdo? Uno es el mundo sensible, que es el de la cueva, que se llama doxa. Y otro, el mundo inteligible, que es el de la epistemia. ¿De acuerdo? Entonces, el mundo sensible corto. De la eikasía, que es la imaginación, los sueños, lo desdibujado, etc. Y el mundo de la pistis, que son es lo sensible ya. Lo que percibimos por los sentidos. Y esto corresponde al mundo físico, el de los objetos. Es decir, ya él se desencadenó, ya fue al otro lado, ya vio las figuras que transportaban los artesanos, los labradores, etc. Pero el conocimiento ni el mundo de la realidad se queda aquí, sino que hay otros dos mundos, el plano...
Con lo cual él pudiera estar hablando de que ese conocimiento y esa realidad, que es dual, en la primigenia, por decirlo así, en lo más sensible, no es la que explicaría todo, ¿no? Si el mundo inteligible es el que daría razón de ser a todo.
No, lo que ocurre es que, de alguna manera, si tú eres coherente con un sistema filosófico, uh-huh. Se llama sistema filosófico...
Lo que él proponía en este caso.
Sí, pero a todo sistema filosófico, y esto lo veremos ya desde ahora, implica una serie de estructuras que no creen contradicción. Entonces, ¿para qué sirve este mundo, entonces? Por lo menos... Él tenía que partir de la idea y además tiene coherencia.
Pero no es incoherente con el pensamiento de que la realidad...
No, pero tiene coherencia en el sentido de que los sentidos nos dan unas primeras impresiones.
Y esa es una realidad, y es la conforma, la realidad del mundo sensible.
Sí, sí. Pero eso no se queda ahí, sino que esa realidad de las percepciones se eleva. Desde el plano de la dialéctica sube.
Ajá.
¿De acuerdo? Entonces el plano escarpado ese es el que habla el mito de la caverna. Entonces ese ascenso se produce desde idea en idea hasta llegar a una idea más alta.
Con la cual la multiplicidad conduce al uno.
En principio todavía no ha llegado a eso. Todavía no ha llegado a eso. Y a su vez, para asegurarte de que es correcto el ascenso, ¿sí? Procuras averiguar de dónde vienen las especies, los conceptos, valiéndote de los géneros. El género es cazador. Y la diferencia específica, cazador de animales, cazador de peces. Y la diferencia específica de cazadores de animales, con arpones, con redes, etcétera, etcétera. Hasta llegar al punto donde tú quieras llegar. En este caso, el pescador de caña, que pone el ejemplo Marzoa, ¿no? Pero bien, es una manera de ver que el procedimiento que él llama dianoia es una verdad primero inductiva y luego deductiva. La deductiva es la diairesis. ¿De acuerdo? Pero eso no es el todo, sino que debe de tener un solo golpe de vista para ver la unidad. La unidad sería lo más alto, que es la idea de Dios. Y eso es una intuición intelectual, lo que dijimos antes de Einstein. Es decir, esa visión de conjunto que tiene Einstein, de ver, ah, pero si en realidad es esto, esa intuición intelectual es un poco llegar a la idea del mundo. Por eso la dificultad que tienen los filósofos.
Yo lo veo, este sistema es como la imagen del huevo, la clara y la yema. Todo está contenido en el huevo, pero las distintas estructuras de la realidad, el mundo sensible, el mundo inteligible, configura una unidad múltiple.
Sí.
Unidad múltiple, ¿no, Marcelino?
Sí, en el caso del huevo ya no es la clave y la yema.
Claro.
Que la albúmina, las proteínas que tiene la yema, etc.
Pero distinguimos, pero están todos conformados en el uno, sí. En la unidad.
Correcto.
No, no hay realidades separadas.
No.
Están consumidas, ¿no? Ese dualismo sería ese, ¿no?
Ese es el dualismo.
Y cuando dice, como vemos, lo ontológico se corresponde con el conocimiento gnoseológico.
Sí.
La realidad del ser.
La realidad del ser y el conocer coinciden.
Coinciden, vale. La realidad del ser y conocer coinciden.
Y este dualismo, ¿te acuerdas antes que había un cosmos ético-político, no?
Sí.
Pues este dualismo no puede quedar en lo físico, sino que ese dualismo se aplica también al alma humana y a la sociedad.
A lo ético. Pues.
A lo ético y a lo político. Entonces, el alma humana es simple, como piensa Aristóteles, para nada. El alma humana está constituida por tres partes. Una parte concupiscible, que son los placeres, las apetencias. Una parte irascible, que nos da idea de la fortaleza, del valor, del guerrero, y una fase que podríamos llamar inteligible, que es el alma que piensa y que se mueve en el mundo de las ideas. Bueno, ¿qué alma sería predominante en los filósofos?
La inteligible.
La inteligible. Por eso propone también una teoría social donde los filósofos sean los que gobiernen. ¿Vale?
Todos los mejores,
los más sanos.
No vamos a poner a quien no gobierne el
eso
el,
es. El pero no solo actual. Eso, sino que en el propio mito de...
Pero el mejor,
el mito, en el propio mito de él habla de que existen lotes de almas que, con los que cuentan las moiras para la reencarnación. Uh-huh. Y las moiras deciden que las almas de los filósofos se configuren en personas que
rijan los destinos de la sociedad.
Sí.
Sean los gobernantes.
Eso. Y las almas incluso de los depravados vayan a parar luego en los lotes a gente de incluso se pueden ¿cómo se llama? Instalar en vegetales y en animales. Bueno, todo esto también tiene un poco de... Entonces, el hombre es una unión occidental de cuerpo y alma, pero es ante todo alma. Volvemos otra vez a Sócrates. es ante todo alma, lo que impera es el conocimiento. ¿De acuerdo? Los griegos no son partidarios de manejar el tema de la voluntad, ni de la libertad, sino de la inteligencia. ¿De acuerdo? Ellos creen en un sistema, incluso este sistema de la reencarnación.
Inteligible, sujeto a una racionalidad.
No, pero incluso este sistema de la reencarnación es un sistema abocado a un determinismo. Pues si te portaste mal, pues te vas a hacer tal.
O sería un procedimiento racional a explicar por qué pasan las cosas.
Sí, también, ¿no? También, pero una mezcla de todo.
En relación a la inteligencia que tú
la
dices,
cultura se la inteligencia. La cultura griega es una cultura determinista. Sería la cultura judía la que aportaría el cristianismo ese rasgo de libertad que no aportó el mundo griego. Bien. Entonces, en Platón, el conocimiento... Ah, bueno, otra cosa que me faltó aquí. El cuerpo físico del hombre está sometido a las mismas leyes del mundo físico. Sin nacimiento, crecimiento, envejecimiento y muerte. Generación y corrupción, al fin y al cabo. Y la inteligencia o nous lo sitúa como ser espiritual y no corporal. Es decir, hay un nous o una inteligencia que es la que gobierna desde toda la eternidad. ¿De acuerdo? Pero que no interviene en el cómo. ¿De acuerdo? Bueno, en Aristóteles sí va a intervenir para explicar el primer motor que mueve todo lo demás. Pero no en Platón. ¿De acuerdo? Bien. Bien. Entonces, en Platón el conocimiento está a medio camino entre el dogmatismo, el ser como único camino de la verdad, que se ampara en Parménides, y el escepticismo. Ah, la hora. Lo dejamos.